Revela tu mejor yo, el podcast que te ayudará a desencadenar todo el potencial que hay en ti.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Entrevistas que Transforman. Hoy tenemos como invitado a Santi Villarreal. Él es emprendedor y conferencista mexicano, creador del podcast Un Podcast Incómodo. Y Santi viene hoy al programa para platicarnos cómo podemos encontrar nuestra pasión y darle sentido a nuestra vida. Así que, Santi, bienvenido.
Nat, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Es un placer, de verdad, estoy muy contento de poder estar acá contigo.
Un gusto tenerte, Santi. Bueno, primero me gustaría empezar preguntándote por qué es importante encontrar tu pasión y vivir una vida con propósito.
Pues yo creo que la pregunta es como muy sencilla, si lo podemos ver desde una cuestión elemental, ¿no? Es por qué es importante tener sentido y encontrar realmente esta pasión y esto que me haga todo el tiempo seguir caminando, pues es simplemente para poder vivir, así es como yo lo digo, ¿no? O sea, necesitamos esa energía, esa chispa que nos encienda todos los días, que nos haga brincar de nuestra cama para poder realmente encontrar y generar ese disfrute y ese gozo de lo que estamos haciendo. Así de sencillo, creo que podría definirse muy bien esta pregunta.
Excelente. Y me gustaría que ahora nos contaras un poquito más sobre tu historia, ¿no? ¿Cómo fue que tú encontraste tu propósito de vida?
Uy, buenísimo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Para no extenderme tanto. Pues esto empieza... Bueno, desde muy pequeñito todo indicaba que yo iba a ser músico, había todo, me encantaban te juro que desde bebito agarraba yo siempre instrumentos y andaba jugando, aunque fueran algunos otros juguetes, simulaba yo como si fueran instrumentos. Esto nadie lo entendía porque en mi familia pues no hay como esos índices de que alguien tocara o alguien hiciera, o sea, mi familia de hecho la describimos como el dicho, bueno, aquí en México que se dice que tienes dos pies izquierdos, pues mi familia hace cuenta que encaja a la perfección con todo esto. Nadie toca, nadie baila, nadie canta, nadie hace absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y conforme fui creciendo, este interés fue haciéndose cada vez más grande. Y cuando yo cumplo 11 años, pido una primera guitarra, empiezo a meterme y empiezo a dedicarme realmente en todo este ámbito de la artisteada, de la música. Fue un proceso bastante complejo, pero llegué a hacerlo de una manera profesional, ¿no? Tuve oportunidad de tocar en escenarios súper importantes a nivel México. Estuve viajando por muchísimos lugares, abrir y compartir escenarios con artistas pues, de clase mundial. O sea, cosas muy padres. Pero pues llegó un día que creo que fue el parteaguas de mi vida, en donde la empresa con la que yo venía trabajando en ese momento financieramente no le fue muy bien. Tuvieron que cerrarla, quebró. Y me quedé yo volando, el contrato quedó volando, algunos otros artistas que estaban conmigo trabajando tuvieron suerte y se pudieron recolocar, yo no corrí con la misma y ahí fue, yo creo que, no me gusta generalizarlo, pero yo creo que todos en algún momento en este camino, en esta vida, pasamos por un proceso, un momento de incomprensión, a cada quien le toca probablemente de distinta manera. A mí me tocó vivirlo como un proceso de incomprensión hacia... pues prácticamente me atrevería a decirle que a todo, ¿no? En una cuestión de yo no tenía ni idea, pues, de qué me gustaba, qué me interesara, algo que no fuera, o sea, que estuviera, fuera externo a ese esquema del tema musical. No tenía ni idea una cuestión vocacional, una cuestión espiritual, o sea, no tenía ni idea literalmente de quién era Santiago, quién era Santi en ese entonces. Todo rodeaba o estaba hecho a través de un entorno que bien te decía, pues, ¿qué sé hacer? Pues música. ¿Qué me gusta hacer? Música. ¿Qué es tu pasión? La música. Y todo ese era el entorno de mi vida como tal. Entonces, pues, ¿qué crees, Santi? Pues que este ciclo, este momento ya terminó. Es hora de, ya no tanto de incluso darle la, como se dice, no darle la página, cambiar la página del libro, sino aquí era cerrar el libro, tirarlo y abrir uno nuevo, comenzar a empezar a incluso a, no tanto a leerlo, sino más bien escribirlo, porque era cuestión de empezar a escribir una nueva historia. Y pues aquí fue donde empieza este proceso, ¿no? Empiezo a tener problemas, obviamente, con todo mundo, con mi familia, con la gente, conmigo mismo, no tenía yo ni idea de nada. Y pues ahora sí que a patadas de ahogado, porque no quedó otra, tuve que empezar a ver por mí. Llega un momento que es crucial y yo creo que nunca se me va a olvidar, de estar yo sentado en la sala de la casa de mi papá y viendo literalmente al techo, sin mente en blanco y pasaba en mi cabeza muchas cosas, pero había algo que no estaba conforme con ello, ¿no? Y era, aquí es donde luego entra, hay una, la paradoja de la elección, en donde estás dispuesto o estás indispuesto, que las dos pueden ser igual de poderosas en una cuestión positiva. Aquí lo importante es ver qué es lo que a ti te funciona. Y en ese momento, pues creo que funcionó más bien la cuestión de la indisposición, o de decir, estoy indispuesto a seguir viviendo de esta manera. Y literalmente, para hacerlo muy, muy, muy fácil, era, si a mí me metías en una bolsa y me tirabas a la basura, era exactamente, para todos podía ser lo mismo. Creo que no, yo no aportaba valor para nadie, para nada, y ni siquiera para mí, ¿no? Entonces fue un momento bastante complejo que, bueno, ese proceso, como te digo, pues tuve que empezarlo a ver yo por mí solo. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de repente llegó un tío que se dedica, él es un gran empresario a nivel, pues bueno, ya a nivel mundial, su empresa está en varias partes del mundo, y él impartía muchos programas y muchos coachings también de liderazgo, y coincidió y me invitó a tomar un programa en Chicago, en Estados Unidos, y pues fui. Yo no tenía ni idea de qué era todo eso del desarrollo personal, yo no sabía ni que existían todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, me voy, y fue un programa súper intenso en donde estaba yo internado, incluso en una academia. Fue una semana completa de estar trabajando y rascando piedra y picando entre todo lo que había, desde una cuestión de autoconocimientos, entender esta parte, darle sentido, motivaciones, y pues creo que funcionó, porque después de mucho tiempo, de verdad, me empecé a, en ese entonces, cuando estaba yo ahí, me acuerdo muy bien que empecé a hacer cosas que, si cualquier otra persona ahorita las viera, diría, esto no es normal, qué flojera, ¿no? Pararme de madrugada, salir a correr, empezaba a leer muchísimo, empezaba a escribir, empecé a hacer muchas cosas, pero que era, lo más importante es que yo me estaba volviendo a disfrutar, porque creo que más bien por primera vez me estaba yo empezando a disfrutar como persona, como en esencia, ¿no? Como ser humano. Y ahí fue donde yo regresé con una motivación ya mucho más fuerte, algo con un compromiso incluso más grande, que me atrevo a decirlo, que con mi propia persona, que no solamente regresé cambiado y mejorado y desarrollado y en esto, sino también regresé con el compromiso de decir, yo quiero dedicarme a hacer esto. O sea, si a mí me funcionó, yo pude hacerlo. Yo creo que hay muchas personas que están padeciendo, que estamos viviendo esta etapa, y yo puedo ser ese factor, ese instrumento de cambio para ayudarlos a salir de ahí, ¿no? Y ahí fue donde empezó a comenzar, pues realmente toda esta trayectoria. Ya va más de una década que llevo dedicándome a lo mismo, que sigo trabajando con personas, ayudándolas a encontrar sobre todo este tema de darle sentido a su vida, de darle sentido a lo que estamos haciendo, para ver cómo nos puede agregar valor todos los días, ¿no? Entonces, pues así, digo, a grandes rasgos, así es como empieza esta parte, como empiezo yo a meterme en mí, y hasta que llega el momento en que pues estoy más que convencido y encuentro y construyo realmente ese sentido de propósito de mi vida, ¿no?
Qué increíble, Santi, y me llama mucho la atención cómo decías que antes de encontrarlo, cómo llega ese punto donde ya sientes que como que todo se llega como a apagar, y como esa frustración de decir, estoy aquí por algo, ¿qué es ese algo, no? Y ahorita me vino a la mente una frase de Viktor Frankl que dice, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento de su sentido de vida. Entonces, encontrar el propósito no es como un nice to have, como, ay, pues o lo encuentro o no lo encuentro, o sigo o no sigo. Llega a ser un pilar tan importante que incluso es clave para que el ser humano se autorrealice como tal. Entonces, cuando contaste tu historia, siento que se ve muy cañón cómo de un momento para otro surge como este momento de autorrealización. Y bueno, tú que ya estás recorriendo este camino, ¿qué consejos les podríamos dar, o qué técnicas, qué tipo de herramientas prácticas podrían hacer las personas que nos ven o nos escuchan para encontrar su pasión y sentido de vida?
Mira, yo creo que yo me atrevería a poner que creo que fue lo que yo empecé a trabajar, y fue como yo lo he construido, y hoy en día sigo, es la metodología con base en el proceso que yo voy trabajando, ese proceso para ir creando este propósito. Son 5 elementos, vamos a ponerlo así para la cámara, en donde el primero es, y es el, para mí, yo, bueno, no quiero decir que sea el más importante, todos tienen su grado de importancia, ¿no? Pero el primero es el autoconocimiento. Tienes que entender, o sea, literalmente yo me doy cuenta que las personas no nos conocemos, y a mí, yo digo, a mí me pasó, yo lo viví, y y hoy en día también lo sigo preguntando en conferencias, en mis programas, ¿no? Y es, ¿qué responderías a la pregunta quién soy? Trata de quitar ese disfraz, hablando de disfraz, como yo le digo, que es ese traje de superhéroe, quitando tus datos generales, ¿no? Es normalmente que cuando preguntamos o respondemos esta pregunta de quién soy, la gente contesta, pues soy gerente de tal lugar, o trabajo en tal empresa, tengo tantos años, soy de tal ciudad, etc. Y te digo, eso, esta, esta parte de datos generales, pero a mí no me dicen absolutamente nada de quiénes somos o quién eres tú en esencia como persona. ¿Qué pasa si yo te quito ese disfraz y te quito ese traje? ¿Quién eres? ¿No? Entonces, partir desde esta premisa de quién soy. Entonces, y obviamente es entender y aceptarlo también con sus virtudes y con sus defectos. Eso es todo lo que envuelve también esta parte del autoconocimiento, ¿no? Esto vendría siendo como el primer paso. Okay. Segundo paso es entrar en el tema de las motivaciones, entender qué realmente es lo que te motiva. Reitero, qué es lo que te hace despertarte con entusiasmo, con actitud todos los días para poder seguir haciendo, ¿no? Y aquí este tema de las motivaciones es muy, muy importante también, Nat, porque podemos llegar a confundirlas muchas veces entre que sea realmente una motivación real o sea un estímulo. Y esto muchas veces pasa, ¿no? Que vamos a hablar que el estímulo, pues, es ese sentimiento que te genera el estar en el proceso de una motivación real, pero no es una motivación, el estímulo desaparece. Entonces, aquí algo que yo siempre pongo como consejo es trata de catalogar más bien, no, de lo que tú consideres que son tus motivaciones, trata de dividirlas en cuáles están en una cuestión de tener cosas materiales, cuáles están en una cuestión de hacer también, de que vamos a hablar de en un tema de acción, y cuál está también catalogada en una cuestión de ser, que te genere valor y que te haga ser mejor persona. Entonces, normalmente cuando, no quiere decir que el tener esté mal, el tener también es lindo y también es padre, y eso también puede generar estímulos importantes, ¿no? El tener coches, dinero, casas, etc., etc. Pero muchas veces ese mismo tener, más que una motivación, se vuelve un estímulo. ¿Y por qué? Porque tú en tarde o temprano tú lo vas a obtener. Imagínate que tú quieres ese coche que tanto anhelas, pues ponte a ahorrar, no sé en cuánto tiempo lo vayas a conseguir, pero tarde o temprano lo vas a tener. ¿Y qué va a pasar? En el momento en que tú lo tengas, pues ya desapareció tu motivación. Al otro día, ¿ahora qué sigue? Tenemos que empezar.
Claro.
Y esta parte, entonces, hay que tener mucho cuidado. Más bien, más que entender cuáles son mis motivaciones o saberlas, es más bien de dónde vienen, de dónde están surgiendo estas motivaciones.
Exacto, ¿no? Porque muchas veces vienen basadas en lo que la gente espera de ti o lo que tú crees que vienes a hacer, ¿no? Muchas veces vienen influenciadas de lo que otros quieren, de lo que tus amigos hacen. Entonces, siento que es un reto más que nunca adentrarte y decir qué es lo que quiero yo, no lo que mis papás esperan, no lo que la sociedad me está demandando, no lo que estudié, pero eso no me define, como dices tú, no te define un cargo, no te define lo que estudiaste, sino se necesita mucho valor, y por eso te pedí que nos trajeras como ejemplo tu historia, porque como dices tú, yo no me sentía apoyado y lo que yo veía nada coincidía con lo que yo quería, ¿no? Pero entonces eso que hablas ahorita, las motivaciones, creo que es clave, ¿no?
Claro, entonces te digo, es un punto para mí, a mi razón, es súper, súper importante que hay que tenerlo claro, y creo que este proceso pues te va llevando, ¿no? De entender primero quién soy realmente y luego qué es lo que realmente me está motivando, a que yo empiece a moverme, que empiece yo a avanzar. Tal vez todavía no sé hacia dónde me tengo que mover, pero ya por lo menos estoy encendiendo esa chispita que me va a hacer moverme, que me va a hacer actuar. Claro. El tercer elemento es, yo lo pongo como sistema de soporte. Yo sistema de soporte lo llamo, así es, que viene siendo quién es más fácil, es quién es tu consejo directivo personal, yo así le digo, ¿no? ¿Quiénes son tus gerentes? Si tú fueras el director de tu empresa personal, ¿quiénes son esos gerentes en los cuales tú te apoyas, tú te soportas, tú te aconsejas, tú te coacheas? ¿No? Es gente que realmente tú admiras, que ya vivieron esa trayectoria donde tú quieres llegar y que todo el tiempo te pueden estar a ti retroalimentando de hacia dónde irte moviendo y te pueden ir guiando en una cuestión meramente también profesional, pero obviamente hay una cuestión de coacheo, de mentoreo también que va apalancando también la parte personal, ¿no? Aquí a mí me gusta poner mucho énfasis porque es muy común que cometamos el error de darlo por hecho, ¿no? El sistema de soporte siempre lo damos por hecho y decimos, ay, claro, pues ya lo tengo, pues es mi familia. El problema es que la familia normalmente no es la adecuada para formar parte de este sistema de soporte, ¿no? Aquí es realmente irnos, como te digo, es con buscar gente que ya vivió la trayectoria que tú quieres vivir, que es gente que ya es, se puede considerar desde tu parte exitosa porque ya logró ese camino, ya trascendió en esa parte, que te puede realmente aconsejar. Muchas veces caemos en el tema de, pues sí, a ver, papá, oye esto, mamá todo el tiempo, pero a ver, ¿y tu mamá tiene conocimiento de finanzas? ¿Tu mamá tiene conocimientos contables, legales? Cuando más estás en un tema, cuando estás empezando a emprender, si yo te contara la cantidad de ideas, proyectos, empresas que troné en el camino por apegarme a gente que no era doc, ¿sabes? Por apegarme a temas, personas de mi familia que pues no tenían el mayor conocimiento de, me refiero a un tema profesional, a un tema experto, sí, ¿no? Tener un médico, claro, de cabecera, ¿cuántas veces pues no tenemos algún padecimiento también en una cuestión de enfermedad, nos sentimos mal y luego es, mamá, ¿qué me tomo? O sea, y no es por nada entre las mamás, pero nosotros mismos nos metemos luego en líos también más importantes, ¿no? Entonces, este es tu sistema, ¿quién es ese sistema que realmente te soporta? Porque, ojo, la vas a fallar, vas a claudicar en algún momento, eso no estamos exentos nadie, entonces, pero pues necesito yo caer con la persona indicada. Entonces, ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es el servir, es el servicio, realmente vivir con una vocación de servicio que, pues a mi razón, yo creo que esta es la competencia más difícil, más complicada, pero una de las más importantes también, ¿no? Y lo que la hace difícil es la simple cuestión de poder pensar en los demás incluso antes que en mí mismo. Y yo creo que ahí es donde la parte del ego pues empieza a pegarnos, ¿no? Entonces, yo te lo pongo y siempre lo cuestiono yo de esta manera, ¿no? Hay muy cuántas personas realmente no decimos, no, sí, es que yo soy muy servicial porque todos los diciembres vacío mi closet y lo dono o hago estos actos de caridad. Y yo siempre pregunto, a ver, ¿y a quién le quieres demostrar o a quién le vas a pertenecer? ¿Por qué lo que ya no te sirve lo sacas y lo regalas? A ver, vete a la plaza comercial y haz tu shopping, que te gastas un dineral haciendo tus compras. ¿Por qué no vas y haz, a ver, gástate lo mismo y regálalo? Para mí, si el servir no te está doliendo, no es servir y es ego, es por pertenecer y es por querer demostrar. Y me refiero a un tema de que no te duela, no a una cuestión de dolor y sangre en la palabra como va, sino es una cuestión de que tengas que estar realmente sacrificando un recurso, sacrificando tiempo, por ejemplo, que es el recurso más importante y que es irrecuperable, ¿no? El que tú realmente destines tiempo para vivir en vocación a los demás, para poder dar incluso, ¿no? Es cambiar ese chip de dar en lugar de tomar. O sea, y en ese momento vamos a poder decir que sí, estamos sirviendo. Ya si tú ves los frutos a cambio de eso, pues eso ya no nos corresponde a nosotros. Creo que la única vocación y lo que a mí me corresponde pues es dar, es servir. Entonces, es empezar a fomentar esta parte del servicio también. Y el quinto y último elemento, yo lo llamo tal cual como va, es el sentido de propósito, que es encontrar esta pregunta que es el para qué, ¿no? O sea, el para qué estoy aquí. A ver, ya sé quién soy, qué me mueve, quiénes me están ayudando a formar todo este tema. Ya sé que voy primero con los demás y voy generando. Dicen por ahí un proverbio africano que a mí me gusta mucho, que dicen, quieres llegar rápido, ve solo, ¿no? Pero quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces ya tengo ese soporte que me va a estar impulsando ahora hacia dónde voy. Eso es lo más importante, entender hacia dónde estoy dirigiendo todo este conocimiento, todo este desarrollo, toda esta energía. Entonces simplemente es cambiar la premisa de estarnos preguntando por qué hago las cosas, para qué hago las cosas. Puede sonar muy similar, pero tú ponte a pensar y cuando tú te preguntas el por qué viene de afuera hacia ti. O sea, es algo, el por qué tú lo puedes encontrar en la parte exterior, en el entorno. A ver, ¿por qué trabajas ahí? Ah, pues porque me pagan, porque está cerquita de mi casa, porque me gusta, porque el ambiente está padrísimo, etc. Mm-hmm. Hay 20,000 razones, pero en el momento en que yo te hago la misma pregunta y te hago, ¿para qué trabajas ahí? Viene de ti hacia afuera. Ya no es nada del entorno, ya es cómo tú vas a generar valor hacia lo que estás haciendo para el exterior.
Claro.
Entonces, ahí es donde cuando empezamos a cuestionarnos para qué estamos haciendo las cosas, es cuando empezamos a generar realmente este sentido y podemos empezar a construir el sentido también de nuestra vida, ¿no? Yo soy muy creyente en la cuestión de que un sentido de vida, pues no se nace con él. Hay que muchas veces, de que es que tienes que encontrarlo y hay que descubrirlo, pero para poder hacer eso, tú lo tienes que trabajar, tú tienes que construirlo y tienes que ir actuando y moviéndote, y a través de esas acciones vas a empezar a tú darte cuenta hacia dónde te está inclinando para poder transitar siempre en esa medida. Entonces aquí tener un sentido claro de vida no quiere decir que porque yo me dedico a vender clavos, por decir algo, no tiene nada que ver cuando a mí me gusta ayudar a la gente. Aquí yo lo que trato de trabajar y de hacerles entender a la gente es que, a ver, a través de lo que a ti, hay prioridades que muchas veces nos hacen también actuar o estar en momentos que son cruciales, ¿no? A ver, yo tengo este trabajo ahorita porque tengo pues un recién nacido y porque pues necesito esa fuente de ingreso que ahorita no me da tampoco para emprender algo. Entonces, ok, ¿cómo le puedes dar un sentido a lo que haces para que te complemente a ti como persona y le dé sentido a tu vida? No porque yo venda clavos, venda fierros, o me estoy yendo a este ejemplo por hacer algo más tosco, ¿no? Que no sea tan sensible. Pero pues yo también a la hora de vender fierro, yo puedo darle un valor agregado a través de lo que yo hago a la gente que me entorna, a la gente que me rodea, en la manera en que lo hago, si yo interactúo con la gente a la hora de vender y le genero un valor también. O sea, yo también ya le estoy dando sentido y a mí me hace mejor persona. Entonces, automáticamente las cosas empiezan a cambiar, ¿no?
Excelente. Y ahorita que mencionas que lo del por qué y que es que nadie nace sabiendo su propósito, ¿qué tips nos podrías dar para encontrar ese algo? Porque muchas veces sabes que algo falta, no te llena lo que haces, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los que nos escuchan para empezar a encontrar esa pasión, ese propósito?
Mira, para mí lo voy a hacer en una palabra general, yo ahorita lo voy a desmenuzar, pero hablando en términos generales es trabajar en ti, no hay otra. O sea, es trabajar en ti y solamente en ti. ¿Cuál es una manera de poder trabajar y empezar a desarrollar toda esta parte? Es trabajando en tus 5 dimensiones. Así es como yo las llamo, yo las llamo FICEP, que es como me lo fueron instruyendo y como lo he venido yo aprendiendo, ¿no? En donde tenemos la F, bueno, pues déjame poner la manita así, que vendría siendo la F, que es la parte, la dimensión física, I, que es intelectual, S, que es social familiar, E, de espiritual, y P, de profesional. A mi razón, esas son las 5 dimensiones que todos tenemos todas las personas tenemos en nuestra vida, ¿no? Físico, intelectual, social, familiar, estamos hablando de relaciones humanas, espiritual y profesional. Entonces, el problema es, aquí yo con esto trabajo mucho y trato de compartir el romper esa premisa de querer llevar una vida en equilibrio. ¿Cuántas veces nos estresamos o nos preocupamos en una cuestión de que es que mi trabajo me mata, no me da ni siquiera un segundo libre para mí y estoy descuidando a mi familia, etcétera, etcétera? No, tenemos un problema en el trabajo y es muy común que nos lo llevemos a la casa. O viceversa, tienes un problema personal en tu casa y te lo llevas también a tu lugar de trabajo y pues, obviamente tu productividad, tu rendimiento, tu actitud, tu energía, todo pues, está por los suelos, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta aquí, se está generando un caos y solamente estamos hablando de 2 dimensiones, de las 5 que te mencioné. O sea, está la parte social y está la parte profesional. ¿Y dónde está todo lo demás? Entonces, todo esto vuelvo a lo mismo, que caemos en la premisa de querer llevar un tema en equilibrio, una vida equilibrada. Y si tú coincides conmigo, el significado de equilibrio quiere decir que es igual, que está aplicada la misma fuerza. Para una balanza, para que esté equilibrada, pues tiene que estar la misma fuerza ejercida en cualquiera de los 2 lugares. Claro. Entonces, a ver, si normalmente una jornada laboral es de 8 horas, a ver, quiero que le dediques 8 horas a lo físico, 8 horas a lo profesional, 8 horas a lo espiritual. Tenemos 24 horas, no son suficientes, no nos dan. Entonces, con esto yo me voy a dejar de querer vivir una vida en equilibrio. No se puede, es imposible. O sea, pero lo que sí podemos es vivir una vida integral, una vida que tenga intención y donde se estén integrando tus 5 dimensiones. No porque a una yo le dedique más tiempo que a la otra, quiere decir que sea más o menos importante. Lo importante es que estén presentes todo el tiempo y que tú las fomentes, ¿no? ¿Cómo podemos todo el tiempo en lo que yo trabajo puedo meter la parte social y puedo también encomendarme si tú estás apegado a un tema religioso, pues encoméntate a Dios, haz lo que hagas, no sé, cada quien sabrá cómo manifiesta todas esas creencias, pero de qué manera puedo yo realmente poner mis prioridades claras a través de esas 5 dimensiones y empezar a intencionar que estén presentes en mis día a día, en mi rutina diaria, 24 horas. Y de esa manera se empieza a acomodar las cosas y tú empiezas a descubrir también muchísimas cosas que son súper interesantes que te empiezan a abrir caminitos nuevos.
Claro, me encanta que lo que mencionas, que se trata de distintas dimensiones y que aunque es difícil a veces encontrar como el justo medio, hay ciertas pautas que podemos tomar en cuenta. Y en este sentido, hay un modelo que no sé si ya habías oído, Santi, que es el Ikigai, que mezcla justamente el talento, lo que eres bueno, lo que amas, que es tu pasión, la misión, lo que el mundo necesita y remuneración, pues, por lo que puedes cobrar, ¿no? Claro. Entonces, todos los modelos, quieras o no, terminan como poniendo estas esferas que son importantes para cuando alguien quiere encontrar su propósito, para empezar a explorar. Yo creo que tratar de buscar ese punto medio en la medida de lo que se pueda es clave, ¿no?
Claro, ese modelo me gusta a mí mucho, ¿no? Y creo que llega a fin de cuenta también algo que mencionas, bueno, y lo menciona el modelo que es muy importante, Nat, que también es, pues, que es importante, vivimos en un mundo capitalista, a fin de cuenta, y tenemos que estar apegados también a ese sistema y tenemos que remunerar. O sea, ojalá todos pudiéramos vivir de amor y pudiéramos vivir de nuestros dones, pero muchas veces pues no es suficiente. Entonces también tenemos que ver esa medida de cómo podemos nosotros trascenderlo a través de que esto se empiece a capitalizar. Entonces es una parte bien importante, ¿no? Porque muchas veces confundimos que es que mi sentido de vida es ayudar a la gente y vivir. Sí, pero a ver, tienes que adaptarte también al entorno y al contexto en el que estás viviendo. No todo, pues reitero, no todo, todo puede ser color de rosa. Y muchas veces queremos pintarle de color rosa la vida a los demás haciendo la nuestra negra. Entonces hay que tener mucho cuidado de verdad con tener claro y que no nos confundamos hacia dónde va ese tema, ¿no?
Claro, sí. Y ahorita una pregunta que también es clave es la que puse ahí ahorita que dijiste lo de que hay que buscar la manera de capitalizar, porque nos guste o no, como dices tú, estamos en un sistema capitalista, es ¿qué harías todos los días aunque no te pagaran? Y si, como tú dices, si te gusta ayudar, no significa que no puedas vivir de eso, simplemente es buscar los medios. Bueno, te gusta ayudar, puedes ser un coach, puedes ayudar a otros siendo un coach, puedes hacer tus productos digitales, puedes sacar un ebook, puedes sacar un curso, puedes dar tus consultorías digitales. Entonces, sí lo que te gusta y sí está bien que te gusta ayudar y todo eso, pero en un mundo ahora sí que de infinitas posibilidades no tendría por qué haber limitaciones y se trata mucho de tener la creatividad para buscar los medios para poder capitalizar lo que te gusta. Entonces, eso también es clave. Y la siguiente pregunta, Santi, es ¿tu pasión puede cambiar? Porque hay mucha gente que cree que la encuentra y luego como que no, como a ti te pasó con el canto, ¿no? Es algo que te apasiona hoy en día todavía, pero ¿cómo fue que dijiste, ok, la dejo y esto también me gusta? Porque eso es un como conflicto que tienen muchas personas también.
Claro. 100% yo te puedo decir que claro que puede cambiar. Aquí hay algo que hay que dejar como muy claro y es, yo creo que es el diferenciador número uno. Una cosa es qué es mi pasión y otra cosa es cuál es mi sentido de propósito, cuál es mi sentido de vida. Van totalmente diferentes. Pueden ir pegados. Hay pocas gente que, de verdad, hay pocas personas que creo ser privilegiado de poder hacer algo de lo que me apasiona y cobrar y vivir también de eso. Pero son dos cosas completamente diferentes, ¿no? A mí me apasiona muchísimo jugar golf, por ejemplo, pero pues no me dedico a eso y no tiene nada que ver incluso con mi sentido de vida. Entonces, de hecho, aquí creo que hay un ejemplo padrísimo, no sé si lo has escuchado, hay un gran señor, es un gran ícono acá que hace teatro y hace monólogos y también tiene mucho tema de desarrollo que se llama Odín Dupeirón, que él hace un ejemplo increíble. Que le llaman, perdón el francés, pero le llaman es el pensamiento mágico pendejo, ¿no? Que lo hacemos, que creemos en que, o nos enseñan también este mismo sistema en la sociedad que vivimos, que nos enseña que tú lucha, tú por lo que más quieras, por lo que te apasiona y toda esta parte, y se te va a dar, y todo vas a ser exitoso. Y la verdad es que no siempre es así. O sea, también entra la parte de no solamente es la pasión, sino también entra los dones, la preparación, sí. Todo lo que tú tengas, ¿no? Él lo ejemplifica padrísimo, porque él daba clases de canto en una escuela muy importante de música. Y decía, es que a cada rato, por ejemplo, llegan alumnos que dicen, es que mi pasión es cantar. Pero sí, güey, pero tu tono de voz vocal natural no te da para que cantes. Tú vete a cantar con todo el respeto, pero vete a la regadera. Pero es que yo amo cantar. Sí, pero no puedes. O sea, pero es que es mi pasión, pero no puedes. Naturalmente no tienes el cuadro para poder cantar, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que Odín Dupeirón llama el pensamiento mágico pendejo, que a mí me encanta, ¿no? Que es encajonarte a que esto es mi pasión y yo a través de esto lo tengo que lograr o lo voy a poder lograr. Amigo mío que nos estás viendo, que nos estás escuchando, lamento decirte y decepcionarte, pero si estás en este camino, no te va a funcionar. No quiere decir que no, o sea, no quiero generalizar, pero puede ser que no, es a lo que voy. No te desilusiones si no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí más bien es encontrar ¿cuál es ese don, como lo que le llaman? ¿Para qué eres bueno? Y como tú lo dijiste, me encantó, es ponerse creativo y realmente buscar la forma en que a ti te genere valor. Vuelvo a lo mismo, no porque a mí me gusta ayudar a fuerza a la gente, yo a fuerza tengo que dedicarme a un tema de coaching, a un tema de psicología. No, o sea, posiblemente yo puedo, vuelvo a reiterar, yo puedo ser un soldador y trabajar con fierros y puedo ayudar a la gente a través de lo que hago. Aquí claro. Es ponerse creativo y ver cómo le encuentro ese sentido para que a mí me haga mejor persona y a través de eso poder impactar también allá afuera. Entonces, sí, respondiendo otra vez, en resumen, claro que puede cambiar y puede cambiar 20,000 veces y puedes tener 20,000 pasiones también.
Excelente. Y la siguiente pregunta que nos mandaron antes de la entrevista es la pasión, como bien nos dice, no necesariamente tiene que ser a lo que te dediques, puede ser algo que te guste, ¿no? Como un hobby, pero también es algo de lo que podrías llegar a vivir.
Claro, por supuesto. O sea, creo que reitero un poquito de lo de la pregunta pasada, ¿no? O sea, yo tengo muchísimos hobbies que incluso se han vuelto un hobby, puede ser una pasión. ¿Por qué es una pasión? Porque es algo que a mí me llena de energía y me vibra, pero no necesariamente tiene que ser a lo que yo me dedico. Puede estar completamente alejado de mi sentido de vida, de mi sentido de propósito, ese para qué. Si tú puedes encontrar una manera en conjuntarlo y que ese sea tu camino, llevarlo, wow, o sea, pero, o sea, sería el ganarse la lotería 27 veces seguidas, ¿me entiendes? Sí. O sea, creo que somos pocos, de verdad, y me, gracias a Dios, encontré una pasión nueva después de ese suceso que pude encaminarla con un sentido de vida claro y hoy en día lo podría yo hacer sin que me pagara, ¿no? Yo normalmente pongo como esa prioridad, digo, hago lo que amo, hago mi, o sea, me divierto porque estoy haciendo mi pasión, me llena de energía y además, pues, puedo vivir de esto y gano dinero, ¿no? Pero claro que podemos tener miles de hobbies. Yo sigo tocando guitarra, sigo cantando, me encanta, ya no vivo de eso, ni me pasa por la cabeza, ¿no? O sea, el volver a dedicarme a este tema. Como te digo, me encantan muchísimo los deportes, el golf es mi locura, es, sí, me desvivo, soy un enfermizo por el golf. Sí. Sin embargo, pues no lo monetizo y no vivo tampoco de eso, ¿no? Y siguen siendo una pasión, pues sí, puede generártelo un hobby, pues esos son mis hobbies y me encanta y son parte de mí, o sea, los necesito, sí, claro, tener cerca y constante para yo también sentirme completo.
Por supuesto. Y dentro de este tema, ¿cuál ha sido en tu experiencia en el coaching o en tu vida personal? ¿Cuáles son las dificultades más comunes que te impiden poder conectar o encontrar tu sentido de vida?
Uy, qué buena pregunta, pero yo creo que hay dos cosas.
¿Sí?
La principal yo creo que es sin duda un tema de seguridad, de autoconfianza. Es una cuestión de dudar en nosotros mismos y que esa duda nos haga frenar o nos haga claudicar y quedarnos estancados ahí. O sea, ¿a qué me refiero? La salida fácil pues siempre va a estar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos han educado este sistema ya, ¿no? A que te vayas por el camino tradicional en donde pues desde muy pequeño estás apegado ya a un sistema educativo, estudias aproximadamente como por 20 y tantos años de tu vida y luego pues llegas a tener a lo mejor un título ya universitario, profesional, que pues eso es lo mínimo que ya ante la sociedad ya necesitas para poder ahora sí buscar un buen trabajo en una empresa gigante multinacional que te dé, pues entres al tabulador, porque es un tabulador, pero que entres a ese salario que ellos deciden, pero ay, te den unas prestaciones, te den vales de gasolina y te den mil otras cosas, ¿no? De despensa, que bueno, hay gente que le ve valor a este tema, muy respetable y está increíble. Y pero entonces, una vez que logras eso, ya ante las, si te fijas, ya con ese sueldito y esos aguinaldos que generas, pues puedes hacer un fondo de ahorro para tu retiro, para tu pensión y luego pues, jubilarte y ya vivir tu vida una vez, disfrutar de tu vida una vez que ya tienes como 75, 80 años, ¿no? ya que vas de salida. Entonces, eso si te das cuenta es como el camino que a todos nos van incluyendo, donde nos hacen que pertenezcamos. Si alguien se trata de salir de esa rutina, está mal visto, vas a morirte de hambre, no sé qué vas a hacer, eres un fracasado, ¿no? Pero no, acá es diferente. Si entras en ese sistema, pues ese es el patrón de la persona exitosa. Y pues yo siempre lo pregunto, ok, ¿y eso es lo que la sociedad te dijo, lo que la gente decía, o es lo que tú realmente querías hacer? ¿O eso es lo que realmente tú querías hacer? Entonces yo creo que muchas veces ahí es donde nos sentimos, perdemos esa seguridad de nosotros, ponemos el freno porque empieza la gente a hablar obviamente mal de ti.
Sí.
Hay gente que incluso te quiere, o sea, hay gente que es muy importante para ti y yo creo que eso es lo que más duele y es lo que hace que más fallemos o claudiquemos o paremos cuando la gente que tanto quieres y te importa, sí, habla mal de ti o empieza a decir cosas negativas. Entonces, pues esa falta de seguridad, vuelvo a lo mismo desde el primer elemento de autoconocimiento, es decir, quién soy y entender perfectamente por qué estoy tomando estas decisiones al momento de ser fiel a mí mismo y no a lo que la gente dice o lo que la gente quiere para mí. Entonces, la salida, yo siempre digo, la salida fácil ahí está. O sea, tú ve, súbete a ese sistema y una vez que tengas tu título, que como dicen, papelito habla, que digo, yo nunca he visto un papelito que hable, ¿no? Pero ya que tengas esa parte, pues, oye, aviéntale, o sea, vete por tu lado si es que ya decidiste llegar acá. Y la salida fácil, pues ahí está. sea, siempre va a haber 1,000 personas reclutando, siempre va a haber recursos humanos que avientas tu papelito y puedas entrar. Entonces, el problema es eso, que en el momento en que no nos sentimos cómodos, estamos en una posición incómoda, literalmente, ¿qué pasa? Muchas veces nos da miedo, perdemos esa seguridad y mejor abortamos y nos vamos por la salida fácil. Esa nunca va, esa nunca va a desaparecer. Entonces, yo creo que esta es, sin duda, la principal razón por la cual hay mucha gente que no lo hace. Y, de hecho, hay una cifra fuertísima, pero se dice que el 85% de la gente muere sin encontrar ese sentido de propósito, ¿no? Ese sentido de vida, ese para qué está aquí. Entonces, pues creo que una principal razón creo que va enfocada en eso, ¿no? En que confundimos ser lo que somos con ser lo que hacemos. Nos ponemos ese traje a través del gerente, o tengo este puesto ejecutivo, o esta posición económica, etc. ¿Y qué pasa con esto? Que seguimos haciendo o empezamos a hacer cosas que a lo mejor no nos gustan o no nos apasionan, pero por querer seguir pretendiendo ser algo que no somos en realidad. Entonces nunca encontramos realmente ese camino en esencia, en verdad. Lo que a mí me hace, yo siempre digo, es que todo se trata de generar tu paz interior, tu felicidad y esa libertad personal. No hablando de una libertad económica o financiera, sino es una libertad personal en donde tú puedas ser libre realmente de tomar las decisiones por ti, ser fiel a tus ideales, a tus valores. Hay crisis de valores ahorita en el mundo, nadie sabe cuáles son tus valores personales, ¿no? Entonces, pues es trabajar sobre esa parte y para mí es aferrarte, trabajar quién soy y hacia dónde lo vas a estar llevando.
Claro, y también me encanta el punto de que tenemos, como dices tú, la salida fácil, ¿no? Pero yo creo que otra cosa que pasa mucho es que los ejemplos de emprendedores que vemos, de entrepreneurs, que decimos, ay, quiero ser como él, siento que siempre nos muestran como nomás la punta del iceberg, ¿no? Pero es también muy importante comunicar que no es fácil. O sea, como dices tú, la salida fácil es otra. No es la de vivir tu sentido, no es la de encontrar tu propósito, no es la de seguir adelante a pesar de que los que más quieres a veces no son los que creen en ti. Ese es el camino difícil, pero ese es el camino que al final del día lo que cuesta es lo que más retribuye, ¿no? Entonces, siento que esto es clave y siempre tener un enfoque y ya tener en mente, ok, me voy a equivocar. Va a haber veces en los que ya no quiera seguir, en los que piense que quiero regresar, pero eso es muy importante especificar que es parte de, ¿no? Y o es victoria o es aprendizaje, pero nunca es pérdida, porque al final del día el aprendizaje es el escalón que te lleva al éxito. Entonces, sí, creo que...
me gusta y creo que aciertas en todo, ¿no? O sea, concuerdo contigo, pues sí, no es fácil. Muchas veces lo vemos muy, muy, muy... Es un camino muy lindo, ¿no? Es el gran sueño dorado de todo mundo, ¿no? En donde... Sí. Pues de ser el director de tu propia empresa o dedicarte a tu negocio y ser el dueño de todo y tomar tus decisiones, pues ese es el gran sueño dorado que todo mundo en algún momento queremos. Pero pues nadie te cuenta de realmente lo que conlleva y la trayectoria que hay que hacer para poder llegar a vivir ese gran sueño dorado, ¿no? O sea, hay mucho sacrificio, hay mucho mucha desaprobación social, hay muchísimas cosas que realmente desaniman, que dan ganas de tirar, que dan ganas incluso tú también de... Te empiezas tú a meter el pie solo, empiezas a dejar de creer en ti, empiezas a hablar mal de ti mismo, incluso a mí también pasó mucho tiempo, ¿no? Y es seguir aferrando, y es en ese momento, para mí es en ese momento cuando todo crees que está mal, cuando tú te sientes mal, cuando todo el mundo está encima, creo que ahí es el momento en donde se hace la diferencia, que es volver a creer, es volver a apretar y volver a pues creo que sí es eso, ¿no? O sea, creer realmente en ti y levantar la cabeza y seguir dando, ¿no? El río muchas veces va, en este camino del emprendimiento, pues vas río cuesta arriba, ¿no? Y creemos que entre más voy avanzando, más lana voy ganando, más voy creciendo, pues el agua va a calmar y a mi razón creo que es al revés. Entre más vas creciendo, más dinero vas teniendo, vas todo, las aguas se empiezan a poner todavía más revoltosas, más fuertes, y ahí es donde realmente se ve el tema y de qué está hecho la madera de cada quien, como le dice, ¿no? Ahí es donde empieza realmente la tormenta. Al principio, de verdad, cualquiera le puede ir bien, pero los que aguantan ahí realmente en ese camino, claro, peleando y peleando, somos muy poquitos. Y pues yo creo que el secreto está en eso, ¿no? En realmente tener en la cabeza que sí vienen sacrificios, sí vienen temas complejos, pero pues la diferencia está en seguir creyendo.
Sí, no, y como decíamos en un inicio, no se es un tema de autorrealización, o sea, es el motivo, es la razón por la cual estás ocupando un espacio, porque no estás aquí, pues ahora sí como para ser, ya sabes, un objeto más, tengo un espacio en los átomos, o sea, realmente estás aquí por algo. Y como dices tú, es muy triste que a veces el 80% de la cifra que nos diste son personas que llegan, viven y se van, ¿no? Cuando estamos hechos para mucho más. O sea, todos tenemos algo que nos brilla en nosotros, algo que clama salir, algo que estamos aquí por una razón, para ser una mejor sociedad o para ser mejor personas o para algo. Entonces, realmente es algo que sí cuesta y qué bueno que lo dejamos claro, pero así reditúa, ¿no? Y no es ninguna nueva ciencia que todas las cosas que realmente valen la pena costaron trabajo. Entonces, pues, claro. Ahí. Y Santi, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu proyecto Incómodo, que estoy segura que es algo que le puede gustar mucho a todos los que nos están viendo o escuchando.
Ok. Es que me da mucha risa porque siempre me lo pregunta la gente, ¿no? El por qué todo mi proyecto es Incómodo, por qué se llama así. mi empresa se llama Incómodo, ¿no? Es algo raro. Sí. Y bueno, voy a poner un poquito en resumen el contexto de dónde sale. En una conferencia que estaba yo dando, al final, en la sesión de preguntas y respuestas, una niña levanta la mano y me hace una pregunta que, o sea, me agarró en curva, ¿no? Ella me pregunta, oye, Santi, a ver, es que todo lo que dices está muy padre y sí tiene mucho sentido, pero creo que todo mundo siempre nos está diciendo esta parte, ¿no? De salte de tu zona de confort, si quieres tener resultados diferentes hay que hacer, pues, acciones diferentes. Pero algo que nunca nos dicen es, y nadie nos enseña, es cómo saber cuando realmente ya estoy fuera de mi zona de confort. Porque podemos estar cerquita, podemos empezar a atrevernos a hacer cosas nuevas, cosas de valor, cosas un poco más difíciles, y no necesariamente quiere decir que ya nos salimos. Entonces es, ¿en qué momento realmente yo me doy cuenta de que ya estoy fuera de mi zona de confort? Entonces, como te digo, pues me agarró en curva. Creo que yo tampoco me lo había incluso cuestionado de esa manera. Y pues, lo primero que me vino a la cabeza fue, pues te sientes incómodo. O sea, hablando desde mi razón, ¿no? Cuando yo realmente estoy en una posición de incomodidad absoluta, es cuando yo me he dado cuenta que es cuando más productivo soy, cuando más creativo soy, cuando más perseverante y fuerte soy incluso también, ¿no? Entonces, eso fue la respuesta. Todo esto se fue documentando. Lo estaban documentando esa conferencia para contenidos también de redes sociales y todo. Y casualmente en Instagram fue, pues, de los videos que más, pues, más respuesta tuvo. Entonces, fue como un momento como medio simpático en que yo decía, a ver, pero ¿por qué gustó tanto esta respuesta? Y pues fue, ahora sí que analizando todo, fue el tema de la incomodidad, ¿no? Entonces, lo fui haciendo más tangible, lo hice ya también como el imagotipo, por así llamarlo, de mi marca personal, o sea, Santi Villarreal, ya es mantente incómodo, es un hashtag incluso también. Se registró la marca, ya está a mi nombre, y pues le empecé a dar a los diferentes modelos de negocio que tengo. Tengo el grupo Incómodo, que tiene varios modelos de negocio. Está Incómodo Personal Solutions, que es para toda la parte de hacemos proyectos estratégicos para el desarrollo de la gente y así poder reestructurar procesos internos dentro de cualquier tipo de industria. Tengo también una parte de coaching 1-1, sesiones individuales, aparte de Mantente Incómodo, literalmente, por Santi Villarreal. Y hay un nuevo modelo que acabo de empezar también, que es Incómodo Personal Branding, en donde a través de, pues, también sesiones de coaching personal estoy empezando a ayudar a la gente a que pueda crear esa marca personal, pero a través de un desarrollo en esencia y no querer aparentar algo, esa vida ficticia que, pues, todos vemos en Facebook, claro, ¿no? Facebook, Instagram, toda esta parte, ¿no? Entonces, pues ahí está funcionando. Digo, ahora sí que todo ha girado de mantenerse incómodo. Son diferentes modelos de negocio que han ido, gracias a Dios, creciendo, han tenido muy buena respuesta. Y pues ahí seguimos manteniéndonos incómodos, Nat.
Buenísimo. Y a todos los que nos están escuchando, de todas maneras, les voy a dejar de tu podcast, Santi, tus redes sociales, por si quieren, pues ahora sí que estar incómodos y salir de su zona de confort, pero lograr mucho más de lo que, pues ahora sí, de lo que han logrado dentro de aquí. Porque como ya bien lo decías, las cosas que realmente nos hacen autorrealizarnos no ocurren dentro de nuestra increíble zona de confort, esa zona en la que a muchos nos gusta estar, pero en la que pocos podemos crecer. Entonces, pues ahí les voy a dejar todo sobre Santi. Y Santi, te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación al programa. Realmente creo que esta entrevista nos da la pauta, marca un antes y después, desde que estábamos pensando, bueno, no sé si estoy donde debo de estar, no sé bien qué me gusta, no sé si realmente vale la pena, como tenía el valor de decir, ok, ya, vamos, me lanzo a lo que quiero. Entonces, creo que nos dio muy buenos tips, muy buenos consejos y estrategias que realmente podemos aplicar, ¿no? Llevar a la práctica todo lo que nos dices del autoconocimiento, ponernos a hacer nuestros ejercicios de, como dices, ¿no? ¿Quién soy? Y ponernos a cada uno de los pasos que nos dijiste, nos los llevamos ahora sí que de tarea. Ajá. Y pues nada, Santi, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda tu experiencia y conocimiento.
No tiene de qué, Nata. Al contrario, es un placer de verdad compartir este tipo de espacios, poder pues llegar un poquito más a otros rinconcitos y poder compartir también esta esencia que, como bien te he platicado, pues a mí me funcionó, le ha funcionado a muchas personas. Yo te lo comparto con todo el corazón y todo el cariño del mundo y pues si a ti puede hacerte sentido, te puede ayudar también a cambiar y darle ese sentido realmente a las cosas que estás haciendo, pues creo que todo vale la pena a partir de ahí, ¿no? Mil gracias a ti, Nat.
Súper. Y para ti que me estás viendo y escuchando, recuerda suscribirte al canal o al podcast si todavía no lo has hecho, porque la próxima semana viene otra entrevista, no les digo más, pero es sobre liderazgo, que les va a gustar muchísimo. Entonces, les mandamos un abrazo a todos los que nos ven o nos escuchan y nos vemos la próxima semana.
¿Quieres más inspiración? Visita mainesa.com y empodérate con tu dosis diaria de motivación. No dejes de sintonizar Revela tu Mejor Yo, el podcast que saca lo mejor de ti.